Au pair and I'm dying, Jane.
Au pair and I'm dying, too.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, México DF.
Primer foro por la libertad de Ilía y todos los presos políticos y de conciencia. Miércoles, 5 de febrero, 4 de la tarde. Ágora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Y le vamos a pasar también la palabra al señor Serapio Reyes Ortiz. Él es papá de Salvador, que también se encuentra preso desde el 2 de octubre en el reclusorio norte, y nos va a explicar pues, quién es Salvador, por qué estaba en la marcha, por qué lo detuvieron, cómo lo detuvieron y cuál es su situación actual.
Bueno, sí, buenas tardes. Mi nombre es Serapio Reyes Ortiz. Soy padre de Salvador Reyes Ortiz. Él se encuentra recluido en el reclusorio norte. Nosotros estamos en el plantón afuera del reclusorio norte como resistencia. Les platico algo de mi hijo. Mi hijo es, él no es estudiante, él es trabajador. Trabaja en Ecatepec en una fábrica de pintura que se llama IPESA. Él acude a la marcha no porque sea organismo de algún partido, de nada, ¿no? Él acude como cualquier ciudadano a la marcha, es encapsulado, los encapsulan, lo dijo el compañero, a un promedio de 50 y tantas personas, los suben a los camiones y son elegidos, tal como porque vienes mal vestido, porque estás rapado, porque traes botas X. Fueron seleccionados más o menos por edad, por el aspecto de los chicos que los encuentran. De ahí, como dice el compañero, lo suben y le dicen, pues estos son los ocho chavos y estos son los que van a pagar las consecuencias de todo el despapalle que se hizo. Los suben, los golpean, posteriormente los pasan a la GAM, donde violan, desde que los encapsulan, empiezan a violar todos los derechos de los chicos. Los entregan, los suben a otro camión, posteriormente como van golpeados, pues dice yo no me aviento a la bronca, se lo avientan al otro y es el que los lleva a la GAM. En la GAM son violados porque no les dieron las 72 horas de reglamento que tenía que ser, ¿no? Cuando nosotros acudimos a la GAM no había ningún tipo de negociar con la autoridad porque tenían supuestamente órdenes de que va al reclusorio sin nada más así porque se van al reclusorio ya. Nosotros, los familiares, compañeros y amigos tratamos de detener la camioneta para que no se los llevaran. Fuimos agredidos por los elementos y decían, nosotros estamos cumpliendo y nos dan permiso porque si no, de lo contrario, les vamos a partir la madre a todos. Especialmente a una chica, agarraron, la golpearon. A nosotros nos aventaron, casi nos aventaron la camioneta, o sea, no pudimos hacer nada. Se los llevan ahí al reclusorio, los meten, y pues hasta ahorita no tenemos ninguna solución de que las autoridades nos den. Hemos ido al GDF, hemos acudido a varias organizaciones, a Derechos Humanos, a todas partes, al subprocurador, fuimos, y nos comenta el subprocurador, que los elementos, las pruebas que nosotros tenemos no son suficientes para que los chicos salgan. Nosotros pues sabemos que los chicos no son lo que las televisoras dijeron, los periódicos dijeron, que ellos son delincuentes, que son pandilleros, que no sé qué tanto, eso no lo son. El por qué no son pandilleros, porque ellos no se conocían. Hasta simple el día que los encapsulan, los llevan juntos, es como se conocen. Cuando menos también nosotros las familias no nos conocíamos hasta que nos vamos conociendo ahora con los chicos. Entonces, ¿cuál es el pandillerismo? Pues no, ¿verdad? Nosotros acudimos con el subprocurador y les comentaba que nos dijo que las pruebas que no eran suficientes. Bueno, ¿por qué no como autoridad? Él nos dice, pues sus chicos son delincuentes y él nos entrega las pruebas, ¿no? Que nos entregara las pruebas de que los chicos son delincuentes. De hecho, que tampoco los tiene. Les platico de Salvador. Salvador es muy trabajador. Tiene dos hijos pequeñitos, una de 9 años, otro de 5 años. No vivía con su pareja, pero pasaba gasto. Me apoyaba económicamente a mí también. Yo soy de muy bajo recurso. Bueno, más bien todos los familiares que somos de bajos recursos. La compañera Rebeca, que es hermana de Iribar, es madre soltera, tiene una hija en la escuela, no tiene apoyo absolutamente de nada. Lo único como familiar tiene un abuelito que es de la tercera edad también. Yo soy un simple barrendero que ni a sueldo de la delegación siquiera tengo, porque yo le ayudo a un señor para que a mí me dé la miseria de 120 pesos diarios para poder comer. Me siento mal en este aspecto porque dirá la gente, bueno, si es el abuelo, ¿por qué no apoya a los niños, no? No lo apoyo porque no, desgraciadamente no me alcanza lo que yo gano para mantener a mi familia, mantener los gastos de mi casa, mucho menos para darle a los pequeñitos que son mis nietos. Ellos, tuvo la mamá que sacar a la niña de la escuela para poder trabajar, para poderlos mantener. Los niños, yo me doy una gran tristeza porque se andan casi descalzos, a medio comer. ¿Por qué? Porque la señora autoridad se le hace pues bueno, que estén los chavos adentro, ¿no? Nosotros entramos con el juez y él cortantemente nos dijo que los sentimientos le valían madre y que él era su trabajo, ¿sí? O sea, estamos conscientes y nosotros lo que les hemos recalcado a donde vayamos a las autoridades, y que por eso estamos luchando y estamos en el plantón afuera del reclusorio como resistencia. Llevamos pasados los 100 días en resistencia, ahí estamos en el plantón. Les pedimos de favor que si alguien puede solidarizarse con nosotros, nos puede apoyar con víveres, nos puede apoyar en guardias el día, en la noche, porque estamos viviendo una situación crítica. Hay gente que dice, bueno, pues deja al chavo ahí, al fin está adentro y tú vete a dormir a tu casa. Me imagino que no tiene sentimientos o no sabe lo que es tener un familiar adentro del reclusorio, ¿no? Entonces, pues les platico que eso es lo que yo puedo platicarle a nombre. Tenemos un chico que se llama Abraham, que él es de Oaxaca, él es artesano, él no tiene familiares, hasta ahorita no ha tenido ninguna visita de ningún familiar, amigo, lo que sea. Ahora, parte acusatoria no tienen los chicos. La única acusación que tienen son de los policías que los entregan, no los que los agarran. Nosotros fuimos a San Lázaro a entregar un amparo y le comentábamos al licenciado que nos atendió que no tienen elementos y dijo, es cierto, yo estoy leyendo el expediente y no hay elementos para que los chicos estén adentro cuando podían estar afuera, y si tienen pena, pues que la purguen afuera. Pero nada, nada hasta ahí. Como les digo, hemos acudido al GDF, hemos acudido a Derechos Humanos, hemos hecho a todo, pero pues ustedes saben, y no sé si alguien sabe cómo se las gasta el gobierno. A final de cuentas, esto ya no es jurídico, esto es político, porque quieren que los chavos sirvan de escarmiento para las demás personas que digan, bueno, vean, los chavos cómo están presos, para que ustedes no cualquier día digan, pues voy a marchar, porque saben que les va a tocar lo mismo. Eso es lo que quiere el gobierno, y para que ellos digan, yo soy la autoridad, yo soy el que mando y aquí me respetan. Eso es lo que quiere la autoridad hacia todos los chicos. Y pues me gustaría platicarles más, pero pues ahora sí que con la pena y todo, pues como que ya no me sale más del cerebro. Muchas gracias por haberme escuchado.
Pues al contrario, el Serapio es agradecerle también que haya venido para poder compartir la situación que está viviendo su hijo y la situación que están viviendo los otros presos por motivos políticos en el reclusorio norte. Y sabemos que es efectivamente difícil el caso, hay una situación política por parte del gobierno del Distrito Federal de criminalizar a la protesta social, de criminalizar a una parte de la juventud, y que Miguel Ángel Mancera ha cedido la parte de la seguridad incluso al gobierno federal, y esto implica una mayor violación a los derechos humanos.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Primer foro por la libertad de Ilía y todos los presos políticos y de conciencia. Miércoles 5 de febrero, 4 de la tarde. Ágora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.